Escuchas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 54 minutos que vamos a dividir de una manera, en fin, muy proporcional. Vamos a dedicarnos un ratito, como hacemos todos los días a estas horas, a repasar la actualidad en nuestra tertulia de mediodía. Después tendremos Libros por un Tubo, que recuerdo y aprovecho que tenemos funcionando nuestro concurso de microrrelatos. El año pasado hicimos la primera edición con gran éxito de crítica y público. Hubo un ganador cada mes. Al final, entre todos los ganadores de todos los meses, se hizo la gran final. Hubo un ganador absoluto, que en estos momentos debe estar muy ocupado escribiendo un libro, porque el premio el año pasado era publicar un libro. Bueno, este año ya os contaremos cuál es el premio, pero van llegando microrrelatos que vamos a recordar dentro de un ratito, aparte de hablar con Jacinto Uceda, que es el autor de un libro, 33 estaciones, un libro súper original. Ahora os contaremos el porqué de esta originalidad y charlaremos con él. Pero antes vamos con nuestra tertulia de mediodía, hoy con Jaime González. Muy buenas, Jaime.
Muy buenas, si me deja la silla.
Bueno, mira, tenemos una pelea con las sillas en este estudio.
No, pero es que no son sillas, son barras de bar, son del tamaño para que la gente se haga una idea de los hermanos Gasol.
Exactamente, es que ¿sabe lo que pasa? Que los trepar. De las seis de Buenos Días Madrid son todos muy grandes. Son todos muy altos. No, debe ser. Y entonces ponen las sillas que cuando llegamos los de las 10, que somos como más moderados de tamaño, sí, nos cuelgan los pies. Y entonces empezamos a intentar bajar la silla de altura.
¿Y cómo se baja?
Pues no lo sé. Esto es muy imposible. Tres en uno. Nos hace falta urgentemente tres en uno.
Yo estoy aquí un poco hundido, ¿eh?
Bueno, es que cambiaron la silla porque es que llega Daniel Ramírez, que mide 2 metros, y entonces él está bajito. Y Jaime, que mide, pero, no sé cuánto mide, pero
ahora, ahora parece que estoy en el bar, Jaime.
Pero esto es un juego de sillas que estáis haciendo, por favor. Bueno, Jaime, que es estatura media española.
1,71.
Ahí está, oye. Eso sí, todo energía, eso y sí, todo sabiduría.
Puedo ser policía municipal por 1 centímetro. O sea que...
Ah, puede ser. Bueno, las policías municipales, la policía. se acaba de pedir el Partido Socialista que puedan tener hasta 1,55, que es ahí es bajito.
Pues bueno, yo no pondría ningún tipo de...
¿Tú no pondrías?
No, me parece que la capacidad profesional no tiene nada que ver
con la estatura.
Con la estatura.
Hombre, es verdad que un Daniel Ramírez, puesto así en plan, bueno, autoridad, impone más que un, claro, Jaime González en plan autoridad.
Bueno, Daniel Ramírez antidisturbios y yo a labores administrativas. Pues mira.
Pues también. Ya está la dupla montada.
Está bien, es posible. Bueno, pues hay que empezar a repasar la actualidad, evidentemente, de lo que estamos hablando todos desde ayer, desde que conocimos aquí en directo, además, esa decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la Sala del Contencioso del Tribunal Supremo, que daba vía libre a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y, además, aclaraba que no se podía trasladar a la Almudena, sino que debía ir al cementerio del Pardo. Bueno, pues ahí está todo el mundo alborotado. No sé vosotros dónde os pilló la noticia, si la veíais venir, si no la veíais venir, Dani.
Bueno, yo sí que la veía venir. Uh-huh.
Por lo menos la primera parte la veíamos venir todos, ¿no?
A ver, yo todavía, o sea, es cierto que conocemos el conocemos el fallo, conocemos la sentencia, pero no conocemos todavía la forma en la que se argumenta el contenido, ¿no? Yo la veía venir incluso desde un punto de vista aséptico, si me pusiera como un extraterrestre y mirara el caso, es cierto que era una anomalía europea, es cierto que no existe ningún país en Europa en el que haya un mausoleo a un dictador, ¿no? Mussolini está enterrado en su aldea natal en un sitio con en el que no se montan demasiadas algarabías, Ceausescu no tiene un mausoleo, es cierto que lo tiene Lenin, es cierto que lo tiene Lenin, pero bueno, yo creo que era una anomalía y que era digamos lógico que el Supremo tenía muchas formas de argumentarlo, ¿no? En cuanto a la recomendación del sitio, ahí ya tengo mis dudas, porque claro, una vez a usted le dice a una familia, oiga, no, mira, usted tiene que sacar el cuerpo porque lo pide la justicia. Es cierto que el caso de Franco es particular, no puedes enterrarlo en un cementerio municipal, por así decirlo, porque se montaría la que se montó. De hecho, Mola estuvo en el cementerio municipal de Pamplona y había, digamos, profanaciones cada semana. Pero claro, ya tengo más dudas de que tú le puedas obligar al sitio concreto. Y de hecho, la familia, hay que ver qué cartas juega. Dice que va a ir a acudir incluso a Estrasburgo, al amparo del Constitucional primero. Pero luego hay que ver si dice, oye, pues yo no quiero que esté ahí, quiero que esté en el Pazo de Meiras. Oye, yo no quiero que esté ahí, quiero que esté en otro lado. Ahí ya tengo mis dudas.
Jaime.
Bueno, me da mucha pereza, en realidad, hablar de este asunto. Yo creo que se ha pronunciado la justicia, era una sentencia que veníamos esperando desde hace muchos meses y no hay más que decir. Se puede discrepar de los argumentos, pero en cualquier caso, como son voces más autorizadas que la mía, yo acato la sentencia. Es verdad que se plantea ahí un problema, porque lo que la sentencia dice es que no se puede llevar a la Almudena, pero la sentencia, cuando veamos la línea argumental, supongo que no dirá que sí o sí hay que llevarle al Pardo. De manera que yo creo que aquí la única vía para buscar un lugar donde inhumar a Francisco Franco es que familia y gobierno lleguen a un acuerdo. Y ahora sí que tiene mucho más elementos, muchas más bazas a su favor el gobierno, así que desde ese punto de vista no hay mucho más que decir.
Bueno,
me fatiga mucho la utilización espuria que vuelve a hacer el gobierno socialista de este asunto y ese discurso que esta madrugada ha pronunciado en la
ONU.
En la ONU el presidente en funciones, según la cual hoy es el día que verdaderamente los españoles hemos recobrado la democracia, me parece que es una sobreactuación que raya con el surrealismo y que no busca otra cosa que efectivamente seguir utilizando la figura de Franco como baza electoral.
Bueno, pues hasta aquí el tema que le da tanto pereza a Jaime, pero del que vamos a seguir hablando sí o sí, porque luego llegará el momento de la exhumación. Supongo que no se hará unas horas, en fin.
No, dicen que va a ser discreta y sin cámaras. Ya te digo yo que no será discreta y habrá cámaras.
Bueno, o por lo menos alguna cámara.
Siempre se filtra, es inevitable.
Se filtrará.
Sobre todo porque además hay dos partes que van a conocer la fecha y el modo de la exhumación. Una el gobierno y una la familia. Entonces, por una de las dos partes se va a filtrar seguro.
Claro, pues la familia tendría que estar presente allí. Claro,
la familia se le ofrece la posibilidad de estar presente y hay que ver también qué quiere la familia. Dice, oye, si ahora dice la familia, oye, no, es que mire, yo quiero una exhumación con peregrinación, ya que las quiero exhumar, pues ahora te voy a montar una peregrinación en torno a Franco hasta que lo lleven a no sé dónde. No los estoy haciendo suposiciones, pero seguro que cámaras las va a ver. Es imposible que a día de hoy, en redes sociales, siglo XXI, nadie pueda enterarse de cuándo va a ser la exhumación.
Bueno, y luego es verdad que habrá que reforzar a cuenta de todos el cementerio si finalmente los restos de Franco terminan en el cementerio de Domingo Rubio, pues habrá que reforzar. Yo conozco esa zona porque yo he sido muy muy andarina del Pardo. Es un cementerio muy chiquitín, es un cementerio que no tiene ninguna protección especial, que si hablamos de profanadores, si hablamos de peregrinaciones, etcétera, etcétera, la gente lo tiene muy fácil de momento, ¿no?
Yo estuve, por casualidades de la vida, estuve dentro de esa cripta a la que van a llevar a Franco hace no mucho. Es cierto que es un espacio cerrado, para que la gente se haga una idea, es como una especie de ermita,
de
que
capillita,
arriba tiene una capilla y por uno de los laterales bajas escaleras y entonces llegas a la tumba de Carmen Polo, en la que hay al lado una lápida de características similares, que es donde en teoría se va a enterrar a Franco. Dicho esto, aunque el acceso sea cerrado, es decir, una persona que va allí no puede entrar a esa capilla, no a la cripta siquiera, sino a la capilla tampoco se puede entrar, habría que poner seguridad, porque claro, es que yo la última vez que estuve en ese cementerio había solo una persona a cargo de la seguridad de todo el... de todo el cementerio. Entonces, forzar una puerta para un profanador pues era el menor de sus problemas. Entonces, claro, habría que reforzar la seguridad, por supuesto.
Además, un cementerio muy muy pequeñito, yo eso sí lo sé, por gente que la tiene, hay personas que tienen dentro panteones o tienen tumbas y tienen la llave del para poder entrar a limpiar o a lo que quieran. O sea, hay muchas llaves de ese cementerio distribuidas, claro, lo cual... En fin, hace que la cosa sea un poquito complicada. Bueno, esta mañana cambio de tema totalmente. Planteábamos en nuestra encuesta, esta temporada tenemos encuesta diaria. Los oyentes de Buenos Días Madrid pueden votar a través de nuestra cuenta de Twitter y planteamos siempre una pregunta, casi siempre la respuesta es sí o no. Y hoy Clara Esteban preguntaba si las bebidas alcohólicas, las botellas de bebidas alcohólicas, deben llevar en su etiquetado mensajes parecidos o similares a los que llevan los paquetes de tabaco. Y nos daba unas cuantas cifras. Buenos días de nuevo.
Aquí estamos ya con los resultados. Ha suscitado mucho debate en la redacción.
Claro.
¿A quién puede disuadir ese mensaje, esa imagen?
El alcohol es el culpable directo de muchas muertes al año también,
¿no? Sí, muchísimas. Lo decíamos a primera hora de la mañana, que en el año 2016, que es del año en el que se tienen estos datos, el último año en el que se recogieron, 25.000 hombres y 12.000 mujeres fallecieron por causa directa del alcohol. Es un porcentaje pues muy elevado y que además somos uno de los países en Europa que más alcohol consume. Así pues, bueno, pues ahí queda eso. Y luego pues hay que saber si realmente el etiquetado, las imágenes, esas fotografías, pues si realmente
disuaden
o no. Bueno, pues lo que opinan nuestros oyentes son es en un 73% que sí, que las botellas de alcohol deberían llevar también este tipo de mensajes, y no un 27%.
O sea que gana el sí por mayoría abrumadora.
Parece, opinan que es eficaz para descender el consumo.
Bueno, pues los oyentes de Buenos Días en Madrid hoy se han definido un día más sobre esta cuestión. ¿Deben llevar las botellas de alcohol en su etiquetado mensajes similares a los de los paquetes de tabaco? El 73% de los oyentes que han votado dicen que sí. El 27% dice que no. ¿Vosotros sois de sí o de no, Jaime? Se lo está pensando.
Bueno, vamos a ver. Si es por una cuestión disuasoria, yo diría que no, porque el objetivo de la disuasión no parece que no.
Que no funciona.
No funciona.
¿Tú crees que no funciona?
Si es por aquello de la transparencia, de evidente trasladar al consumidor lo que son daños objetivos, me parece que sí. Por tanto, ahí tengo mis dudas. Lo que me parece que por encima de todas las dudas lo que tengo es el convencimiento de que la hipocresía y el cinismo de la administración pública con el tabaco y el alcohol es supino. Porque si de verdad es tan malo el tabaco y es tan malo el alcohol que mata y te preocupa tanto la salud de los españoles, prohíbe venderlo.
Ya.
Pero lo que no puede ser es que tú te limites a poner calaveras en las y fotos atroces, agonías de la gente en los paquetes de tabaco y luego resulta que con ese paquete de tabaco tan mortífero te estás forrando vía impuestos.
Ya, pues tienes toda la razón.
Eso es lo que ocurre.
Tengo dudas, no sabría si que contestar. También es cierto que yo no fumo, pero por los amigos que tengo que fuman y tal, no conozco a nadie que haya dejado de fumar por las imágenes de los paquetes de tabaco, ¿no? No lo sé, por eso también creo que nadie dejaría de tomarse una copa o una cerveza por la imagen. Además, claro, habría que establecer en qué botellas ponemos el cartelito, porque claro, se va a poner en una cerveza, se va a poner también en una botella de vino, o se va a poner solo en las bebidas etílicas, por ejemplo, no sé, el vodka, la ginebra,
tequila,
etcétera, el tequila. No lo sé. Hombre, sí que es cierto, quizá la solución, como apunta Jaime, no sea poner una imagen de una persona agonizando, pero sí que es cierto que quizás sería interesante advertir de una forma racional, es decir, no tomar al consumidor como un idiota, sino advertir de la repercusión que tiene en su organismo ese consumo, ¿no? Pero yo creo que para eso no haría falta poner a un hombre, no sé, con el hígado fuera de la barriga y a punto de morir, ¿no?
Bueno, pues ahí queda para el debate de cada uno de nuestros oyentes. ¿Clara?
Buenos días, OM, es nuestra cuenta de Twitter, ahí todos los días van a tener la opción de votar. Se nos ha quejado gente que no tiene cuenta de Twitter.
Pero bueno.
Que a ver cómo votan ellos.
Pues que abran una cuenta de Twitter. Claro que sí, rápidamente.
Buscamos una solución.
A ver, que Jaime de los es la voz del oyente que protesta. A ver, ¿qué te pasa?
Darle a los oyentes fórmulas diferentes para que puedan participar en la votación, pero no obliguéis a la gente a darse adelante en Twitter, porque... Pues porque no, porque es la dictadura del Twitter. Yo no tengo Twitter.
Los tertulianos se nos suben a la chepa.
En
ya,
cualquier
esto
caso,
es una cosa,
vamos a trabajar en ello porque bueno, es un clamor.
Es que esto ha sido un experimento, a ver cómo funcionaba. Ahora habilitaremos otras vías. Ya puedes ir pensando algo, Clara. Mañana otra
vamos
encuesta.
A ello.
De acuerdo. Bueno, pues ahora nos vamos a convertir de oyentes y tertulianos también en consumidores, porque hay varias noticias que tienen que ver con el consumo. Por cierto, tenemos al otro lado del teléfono a Enrique García, que es portavoz de OCU. Podéis intervenir vosotros dos, tranquilamente, porque hay una noticia hoy, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención. El recibo de la luz se va a volver a encarecer. Esto no es noticia, pero porque
la noticia sería todo lo contrario.
Obvio, ¿no? Pero sí el motivo por el cual se va a encarecer, porque en este caso ya no hablamos que es que se encarezca el precio de la luz, por ejemplo, sino que el recibo va a ser más caro en 10 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, al incluir un impuesto que no se aplicó cuando se tenía que haber aplicado, que fue hace 6 años. Si hablamos de algunas comunidades, hombre, pues en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el recibo del mes de septiembre se nos va a encarecer 57 céntimos. Hombre, tampoco es para volverse loco, pero hay comunidades como Galicia donde van a recibir un hachazo de 20 euros, casi nada al aparato. 20 eurazos que van a tener que pagar de más en el recibo de septiembre precisamente por este impuesto que yo desconocía, pero que vamos a conocer rápidamente con ayuda de Enrique. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí muy interesada con el tema del recibo de la luz, porque yo ayer se me pusieron los pelos de punta cuando me enteré de que nos iban a cargar un impuesto que debíamos haber pagado hace tiempo, de golpe y porrazo, en la factura del mes de septiembre. Luego vi ya que eran, para los que vivimos en la Comunidad de Madrid, de 57 céntimos, y dije, bueno, hombre, pues te da rabia todo lo que sea más, aunque sea un céntimo, pero claro, si miramos a Galicia, por ejemplo, son 20 eurazos que les van a caer de golpe. ¿Qué impuesto es este y por qué no lo pagamos en su día y lo tenemos que pagar ahora?
Bueno, pues mira, esto es un ejemplo más de la nefasta política regulatoria en materia energética, ¿no?, que se traslada en la factura. Y es que en 2013, pues los peajes que recoge todos los gastos fijos que tiene la factura eléctrica, pues incorporaban determinados impuestos autonómicos. Bueno, pues a nadie se le escapa pues la cierta voracidad recaudatoria que tienen las autonomías, ¿no? Esto no se aplicó en su momento en la factura, las eléctricas recurrieron y ahora, 6 años después, pues ya se ha hecho firme. En realidad se hizo firme el año pasado, en 2018, y han estado viendo cómo recalculan esa cuestión, que es bastante más compleja de lo que es al final, ¿no? Por tranquilizar, en la Comunidad de Madrid el incremento es de solo 0,57 euros, y es el incremento total, ya no va a haber que volver a pagarlo, ¿eh? En la Comunidad Gallega es la más afectada, con un impuesto que supone 19 euros, que lo van a pagar
19
cada mes.
Y pico, que se ponen en 20 eurazos.
20 euros que lo van a pagar cada mes, hasta 2 euros máximo, ¿no? Y bueno, pues es un impuesto autonómico sobre la generación de electricidad que al final no se metía en los peajes. Pero... Y bueno, pues el concepto que tiene de la factura es que los consumidores finales acabemos pagando la totalidad de esos costes, incluidos estos impuestos. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque se había recurrido el que no se hiciera y finalmente las eléctricas han ganado ese recurso, como han ganado unos cuantos, ¿eh? Y para nosotros lo preocupante pues es la mala regulación que hay en general con la tarifa, ¿no? Donde un día sí y otro también nos sorprenden con estas refacturaciones que vienen de aplicar mal la norma.
Sí, pero Jaime, entonces, en el momento en el que estamos, ¿cuántos impuestos
lleva el recibo de la luz,
amén de las subvenciones a la ayuda, ayuda a la minería del carbón, a las renovables y demás bagatelas? ¿Cuántos impuestos estamos pagando? Y encima el impuesto por excelencia, el IVA, pero además del IVA, ¿cuántos?
Pues apunta desde las subvenciones a las renovables, al carbón, la moratoria nuclear, el impuesto específico de la electricidad y luego sobre ese impuesto otro que es el IVA. En porcentaje, pues una parte sustancial que es variable, no siempre se puede conocer con exactitud. A mí me gustaría poder decirte un porcentaje exacto,
pero es
complicado, ¿no? Pero una parte sustancial del recibo de la luz pues son impuestos, ¿no? Que al final la forma más... Esto obedece a no una razón, porque lo ideal sería que esos impuestos, lo que es impuesto, pues se pagara a través de la recaudación del Estado y todos los consumidores cumplieran con sus obligaciones en función de un criterio fundamental, la capacidad económica de cada uno. Pero, bueno, pues todo el mundo sabe que es muy fácil recaudar mes a mes con el recibo de la electricidad. Y hay muchas cuestiones que se derivan a ese recibo que en realidad se podrían cobrar pues vía aportaciones de impuestos directos, ¿no?
Ajá. Oye, una cosa, Enrique, sigue habiendo una irregularidad evidente en el recibo de la luz, y es que nos cargan los impuestos, pero luego sobre esos impuestos nos cargan el IVA. Eso a mí me parece que es absolutamente irregular, ¿no?
Bueno, es excepcional. Legal es. Ya. Porque, bueno, pues las normas tributarias se aprueban en el Congreso de los Diputados, los señores diputados decidieron en su momento que eso era así, ilegales. Sí, pues,
mal que doble imposición, efectivamente.
Es raro, ese no tiene mucho sentido. Pues no tiene mucho sentido. Ese impuesto se debería no debería tener un impuesto sobre un impuesto, pero sobre esa no hay debate jurídico sobre esa cuestión. Es legal, por mucho que nos pese. Y bueno, pues muestra más un poco lo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo: el parcheo que tiene la factura de la electricidad, el recibo de la electricidad, algo que ni este, ni el anterior, ni el otro, ninguno de los gobiernos ha podido acabar con esta cuestión. Hay un precio pues regulado de la electricidad que no recoge en realidad el precio real. Para nosotros es un precio artificial que tiene su desfase en el mercado de generación. Lo hemos criticado en repetidas ocasiones y hemos pedido desde OCU siempre que los consumidores paguemos por la electricidad el coste que realmente tiene producirla y no el que sale de unas fórmulas absolutamente artificiales que en la mayoría de ocasiones benefician a las empresas y perjudican a los consumidores.
Bueno, pues ahí estamos, con ese cajón desastre que es el recibo de la luz, donde se va metiendo todo lo que, en fin, todo lo que a uno se le ocurre al gobierno de turno.
Cajón desastre.
Todo junto, exactamente. Donde, ¿qué hacemos con este impuestito? Venga, al recibo de la luz, que total, da lo mismo. Nadie consigue entenderlo por muchas veces que lo hemos explicado. En fin, un auténtico desacato. Enrique, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Si te parece, quedamos mañana y hablamos de lo de la reventa de entradas, porque han salido a la venta entradas para el concierto de Rosalía, que en estos momentos es lo más. Por cierto, hoy cumpleaños, 26, vamos a felicitarle. Y parece que hay algunas compañías, venga, lo hablamos ya, Enrique, hay algunas empresas que lo que hacen es entran rápidamente compran en la página web, compran todas las entradas que pueden y luego las revenden. Esto es así, ¿no?
Sí, y absolutamente ilegal. Hay que recordar que la reventa física está prohibida, pero no así la virtual, porque en el año 82... pues la legislación se preparó para los mundiales, fíjate si es antigua. Ni por asomo se les ocurrió pensar que había una cosa que se llamaba Internet, comercio electrónico, claro, donde pues la regulación campa a sus anchas y se permite claramente engañar a los fans, que se les quitan entradas del circuito oficial y se ponen en el circuito extraoficial que no tiene garantía. La recomendación de OCU, muy sencilla, solo comprar en establecimientos oficiales. En el resto te arriesgas a que te timen, a que te engañen, a que paguen más o a que pierdas tu dinero.
Perfecto, pues Enrique, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Enrique García, portavoz de OCU, un besado enorme. Hasta
gracias
luego.
Un saludo.
Adiós. Lo de las reventas de entrada, esto es una cosa alucinante.
Sobre todo porque es la típica cosa, mira, ahora que entramos en pre-campaña, es la típica cosa de la que nadie hablará porque no da votos, pero es un asunto que afecta a muchísima gente y todas las semanas. Es decir, ¿cómo es posible que la legislación del Mundial del 82 todavía rija la venta de entradas que se ha digitalizado? Es decir, ya nadie va a comprar una entrada a una taquilla. No conozco a nadie que a día de hoy vaya a comprar una entrada para un concierto de música a la taquilla. Entonces, todos los conciertos que tienen, digamos, cierto interés, por ejemplo, hemos hablado ahora de Rosalía.
De Rosalía.
En cuanto entras a la página web, te pone sold out el mismo día.
Ya. Y que no puede ser.
Oye, que puede ser que todo el mundo haya copa, pero no.
Sí, pero no,
puede ser.
No entonces, parece lo normal.
Que luego en Facebook, en Instagram y tal, oye, ¿quién quiere una entrada para tal? Oye, aquí se venden entradas para tal a un 30, 40, 50% más. O sea, es una estafa al consumidor tolerada por el poder legislativo, pero tolerada conscientemente, porque a nadie se le escapa que esto ocurre.
Además, son empresas que tienen nombre, quiero decir, tú entras en lo que sea, como se llame, y ahí tienes entradas. Cuando en el sitio oficial efectivamente pone que están todas vendidas y ponen su precio, que es mucho más elevado que el que tendría que ser.
Sí, pero es como quien se pega con un muro, porque este es un caso, pero no es el último caso. Es que tenemos un rosario de casos desde hace mucho tiempo. Y yo jamás he escuchado que se haya promovido algún tipo de investigación policial, que se hubiera citado la fiscalía, ante lo que es evidentemente una estafa. Crea mucha protesta de la gente, que evidentemente no puede comprar la entrada, pero, oye, los poderes públicos o miran para otro lado o no quieren enterarse de la situación.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
12:33 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, comentando la actualidad, hoy con Daniel Ramírez y con Jaime González. Y vamos saltando de un tema a otro, que es lo que nos gusta en esta tertulia, comentar muchas noticias para que luego nuestros oyentes puedan debatirlos ellos también en sus casas. Me estaba enseñando, Dani, a ver, ¿cómo es la noticia exactamente que tenía Julio?
Es que
ahora
renuncia.
Se te ha borrado el teléfono. Estábamos hablando fuera de micrófono de Plácido Domingo. Todo el mundo sabe que Plácido Domingo no está pasando por sus mejores momentos después de que han empezado a aparecer mujeres relacionadas con el mundo de la lírica, sopranos, mujeres que pertenecen a coros, etcétera, etcétera, acusándole de acoso. Y sí, se filtraba ayer la noticia de que tenía una actuación en Nueva York. Y que esa actuación había sido suspendida. Teníamos la duda de si la había suspendido
Ha renunciado él ante la presión del sector, de compañeros de profesión y la presión mediática. Él tenía la actuación en Nueva York y, al contrario de lo que sucedió en otros casos donde sí que fue la entidad quien suspendió el concierto, en esta ocasión ha sido Plácido Domingo quien ha renunciado. No sé si porque ya le habían avanzado que se la iban a cancelar o porque temía, no sé, algún tipo de descalabro, pero el caso es que él ha renunciado.
Claro. Esto es en Estados Unidos, no es la primera vez, en este caso renuncia, pero que le han suspendido conciertos, no así en Europa, donde parece que el público avala por encima de todo la voz de Plácido Domingo, ¿no?
Vamos a ver, aquí hay que hacer un acto de fe y creerse o no creerse las acusaciones vertidas por este colectivo de mujeres. Si es verdad, yo creo que la pérdida en cuanto a imagen reputacional es tan grande que digamos que ya ha pagado. Ha pagado precisamente en una pérdida de lo que era su reputación como profesional de los daños lo estamos viendo de una manera muy clara. Pero ¿cabría o no cabría? Y esa es la pregunta que lanzo aquí al Éter. ¿Y si no es verdad?
Ya. Hombre, él de cierta manera ha reconocido, en fin, que tirar los tejos tiraba todo lo que se mueve, por decirlo de una manera.
Pero tirar los tejos.
Claro, ahora viene cómo se tiran los tejos.
Tirar los tejos. Pues depende cómo los tires.
Claro.
Si además de los tejos tiras otra cosa, entonces ya no es tirar los tejos.
Ya.
Ya es acoso sexual.
Sí.
Pero el concepto de tirar los tejos, ¿qué quiere decir? ¿Que le gustaban las mujeres? Pues sí, evidentemente parece obvio que le gustaban las mujeres. Todo esto a mí me parece demasiado complejo. Primero, 30 y tantos años después...
Es que
no me encajan muchas cosas.
30 y tantos años antes estas cosas no se denunciaban. Primero porque se ponía en duda siempre la credibilidad de la mujer que denunciaba. Y entonces no había mujer que denunciase estas cosas.
Yo voy a poner el acento en lo que a mí me preocupa, que es la mujer en sí.
Sí.
Vamos a ver. Todas estas que han salido...
Sí.
Y no digo todas estas con sentido despectivo, todas estas profesionales...
Sí, que han salido acusando a Plácido Domingo, sí.
¿Sufrieron en sus carnes un inmenso daño moral?
Hombre, pues algunas hablan de daños morales y otras hablan de daños profesionales incluso.
Bien,
¿eh?
Hay otras daños profesionales porque no sucumbieron a los tejos de Plácido Domingo y como consecuencia de no sucumbir, evidentemente se les complicó su carrera profesional. Si es así,
es gravísimo.
Pero todas aquellas que no sufrieron daño moral y no sufrieron un quebranto profesional, ¿por qué denuncian ahora?
Bueno, habrá que preguntárselo a ella,
claro,
seguramente,
pero esa es la clave,
¿no?
Bueno, incluso cabe la posibilidad de que este asunto sea mucho más complejo de lo que ya es. Incluso cabe la posibilidad de que algunas de estas denuncias sean falsas y otras no.
Claro.
Eso sería más complejo todavía, porque claro, una vez abierta la veda, cabe la posibilidad de que muchas sean...
Sobre todo que, es que están ahí amparadas en un anonimato, porque han dado la cara a un par de ellas y el resto no. Que a mí me parece que... la capacidad de utilizar los mecanismos de defensa que tendría cualquiera se ve seriamente dañado porque es que no sabes a quién te estás dirigiendo. Es que no sabes que te están diciendo.
Bueno, la cuestión es que Plácido Domingo, hombre, también tiene sus años, ¿eh? Quiero decir que el daño que se le puede hacer a su carrera, a su reputación personal,
eso ya
está hecha. El daño a su carrera, hombre, ya tiene sus años, ya ha triunfado todo lo que tenía que triunfar, seguramente, ha estado en lo más alto de la carrera. Ahora, claro, la procesión irá por dentro, me imagino. En fin, que voy a acabar esta tertulia con una noticia que, bueno, las pensiones. Estamos aquí estancados con el tema de las pensiones. Hoy publica La Razón que la pensión media sube casi un 3,4% y dispara el gasto a pues algo más de 9.500 millones de euros. Claro, cuando hablamos de estas cantidades de tantos millones de euros, es que a mí se me escapa. Yo no sé si esto es mucho, si es poco, de dónde va a salir este dinero.
Mira, pues ese dato lanzado así no te dice mucho. Uh-huh. Pero yo creo que hay un dato que sí que deberían tener en cuenta las personas que nos estén escuchando.
Sí.
El gasto, la pensión media, la que cobra... La media de la pensión que cobran nuestros mayores es incluso ya un poquito mayor que el sueldo medio que cobran los españoles, por decirlo de una manera más clara.
O sea, es más alta, para empezar, que el salario mínimo.
No,
pues, la media.
El salario mínimo, 300 y pico euros más. Digo que el sueldo mínimo de los españoles.
Ya.
Vamos a ver, si los sistemas de pensiones se basan en una cosa que es elemental, que los que están en activo tienen que pagar el sueldo, entre comillas, de los que están en pasivo, es decir, de los que han llegado a la edad de jubilación, ¿cómo se puede pagar algo cuando los que tienen que pagar ganan menos que los que tienen que recibir un dinero muy justo, su pensión, porque han estado cotizando durante no sé cuántos años? Es que es evidente que no da.
Ya, bueno, porque ahí, tendrá que salir el dinero.
Y de ahí el concepto de hucha, ¿no? Tan manido, que todo el mundo habla de la hucha de las pensiones, la hucha de las pensiones. Y yo creo que incluso durante algunos años se instauró en España la sensación de que esa hucha no tenía fondo. Es decir, de que esa hucha siempre seguiría...
el cuerno de la abundancia.
Sacando dinero, hasta que, bueno, luego vino la crisis de 2008, Lehman Brothers, etcétera, y ya nos empezamos a preocupar por las pensiones. Pero antes todo eran ajustes para arriba, para abajo y tal. No sé, yo ahora cada vez que escucho hablar de las pensiones, me echo a temblar.
Hombre, tú sobre todo. A ti te queda tanto tiempo que da tiempo a que se hunda el sistema de pensiones y que se vuelva a recuperar todavía.
Esa es mi esperanza, o sea, que todo arrase y que luego vamos a construir y que todavía no me haya jubilado.
Bueno, un poquito peor lo tenemos Javi y yo, que somos del baby boom, además. Nosotros somos de los 60.
Estamos ahí a punto de tocarla, pero justamente pero cuando más truena.
Bueno, no lo sé. En estos momentos hay tres comunidades que son País Vasco, Asturias y Madrid, que es donde los jubilados más cobran de media.
¿Y qué más es el País Vasco, que cobran 1.400 y pico euros al mes?
1.404, exactamente, bueno, que no está mal.
El sueldo medio de un español, medio, no llega a los 1.404 euros.
Ya.
Por tanto, que cada cual saque sus conclusiones, que no da, que hay que hacer, buscar otras fórmulas, porque así... No da.
Bueno, pues deberes para el próximo día de la tertulia, ir pensando fórmulas vosotros y a ver si proponemos algo al nuevo gobierno, el que salga de las urnas. Porque recordemos que seguimos con un gobierno en funciones y que todas estas cosas tendrán que esperar a que haya un gobierno.
Tenemos tiempo para pensar y proponer. Porque
un brainstorming de varios meses.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que en el 2020 no hay gobierno.
¿Qué me dices, Jaime? No me digas esto, 2020, por favor.
Está en agorero, joder.
Bueno, desde luego, los primeros días del 2020 no va a haber gobierno.
No, pero bueno,
no va a haber gobierno.
Febrero, claro que sí. Pongamos febrero, por ejemplo.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa.
Febrero.
Pesimistas me salen los tertulianos. Daniel Ramírez, un placer.
Adiós,
como siempre.
Eli, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jaime González.
Adiós.
Hasta luego. Y enseguida vamos a recibir en este estudio a Jacinto Uceda en nuestra sección Libros por un Tubo, pero antes... hay que fijarse en sitios en los que las críticas aciertan. Las críticas la ponen por las nubes, los premios avalan el trabajo bien hecho y el público pues responde. Desde que se estrenara en el West End de Londres en 2012, 8 millones de espectadores se han reído con esta comedia en la que todo lo que puede salir mal pues sale peor. Hoy convocan a la prensa los responsables de la función que sale mal que se está programando en el Teatro de la Latina y nos preguntamos, ¿pasará lo mismo con la rueda de prensa, Gloria Talavera?
Sí, Eli, vamos a ver qué pasa en esta rueda de prensa. Tú lo decías, Teatro de la Latina, a punto de cumplir sus primeros 100 años de vida, con un patio de butacas renovado. Estamos con el director asociado, con David Zotone, de este espectáculo que está a punto de arrancar, la función que sale mal y la rueda de prensa. Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Qué tal estás, David? Buenos días.
Yo bien, espero que salga todo bien, ¿no? Porque los ensayos han sido un absoluto desastre. La verdad que, bueno, estamos esperando que todo salga correctamente. Esperemos.
Vamos a hablar de números. 80 millones de espectadores, 33 países donde esto mismo se está representando, carcajadas, bueno, que son innumerables.
Sí, bueno, es un triunfo absoluto. Empezó como una pequeña propuesta en Inglaterra. Ya llevan 7 años en Londres, llevan casi 5 en Broadway, llevan 3 en México, lo han exportado a Hong Kong, Sudáfrica, Nueva Zelanda. O sea, que es un exitazo absoluto. Es una obra fantástica, es una masterpiece de la comedia.
¿Y cómo ha sido adaptarlo a esta caja, a este Teatro de la Latina?
Pues la verdad que el espacio es maravilloso. La Latina es un teatro donde la comedia funciona fantástico.
David, cariño, ¿qué haces? Te he dicho que con la prensa hablo yo. Es el becario, es David O'Ton, que están empezando con la compañía y Jan aquí. No es muy conocida, pero ya lo veréis en breve.
Me van a perdonar, pero yo a David le conozco. Este señor no sé quién es, si alguien me lo puede aclarar.
Le conocerá usted porque tendrá algún vínculo personal. Pero vamos, yo soy Chris, el director de esta maravillosa función. Y él, bueno, pues él es un apoyo moral más que otra cosa.
¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? ¿A quién debo entrevistar y a quién no?
Bueno, es que la verdad es que...
A mí me tiene que entrevistar.
O sea, la verdad que es que... Ya, por favor, Chris.
Cariño, ¿qué hemos dicho? ¿Eh? Bien.
Bueno, es que la verdad que es el espectáculo gira en torno a una compañía amateur...
Se nota, ¿eh?
No, semiprofesional, no es amateur, ¿eh?
Semiprofesional que va a montar una obra de misterio, ¿no? Entonces aquí pues pasa de todo, ¿no? Se junta los Monty Python con Charlie Chaplin, con Buster Keaton.
Es una función muy seria, ¿eh? Está basada en Agatha Christie, en thrillers, y no tiene que ver ni con Monty Python ni nada. Aquí comedia poquita, ¿eh?
Así que se llama Chris, ¿no?
Él es el director de esta compañía muy, muy peculiar.
Bueno, Chris, pues presénteme a su compañía, si puedes.
Bueno, pues somos el Club de Teatro de la Universidad Politécnica de Chippenfield y siempre hacemos o dramas sociales realistas o thrillers, ¿eh? Y nada, en esta ocasión vamos a hacer la función Asesinato en la Mansión Haversham y esperamos que, como siempre, todo lo que hacemos sea un éxito absoluto.
Como espectadora tengo algo que temer, yo lo digo porque si todo sale mal, a ver si se va a caer un techo, por ejemplo.
Esa es una falsa publicidad que dicen que siempre que hacemos alguna función ocurren desgracias, pero hace semanas que no ocurre nada.
Bueno, y tengo que advertir también a los espectadores y a todos los oyentes que estamos ante un teatro nuevo. Se han probado los asientos para que tampoco haya ningún imprevisto.
Bueno, ha habido un par de problemas con los asientos, pero están solucionados. Me han dicho que están solucionados.
Les voy conociendo, parece gente de fiar. Yo lo que me quiero es reír. ¿Esto va a suceder?
No, la verdad que la obra es una auténtica maravilla. Como he dicho antes, está matemáticamente comprobado que está perfecto, todos los gags enlazados, maravilloso. Y luego tiene una propuesta escénica increíble. La escenografía es un personaje más. Y solo por eso y por los actorazos que tenemos en el espectáculo, pues es un, sabes, que no se la pierdan porque va a ser el evento cómico del año aquí en Madrid.
Bueno, todos tendrán un seguro de vida, porque me han dicho que incluso aquí puede pasar hasta que un actor caiga del techo.
Pues la verdad que sí, ¿sabes? Lo que queremos es también enviar a gente al hospital de la risa.
Eso está muy bien. Bueno, ahora sí vamos a saludar a Héctor Carballedo, que da vida, como decíamos, a Chris, el director de esta obra de teatro, de este grupo amateur. Yo lo siento, es lo que nos han dicho, sois un grupo amateur, con una obra de misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo esperáis que sea el resultado?
Pues bueno, esperemos que se lo pase, con que se lo pase el espectador la mitad de bien que nos lo pasamos nosotros ensayando y creando esta versión aquí en Madrid. Vamos, yo creo que es más que suficiente. Hemos tenido las primeras reacciones de público y vamos, estamos todos encantados ahora.
Ahí estamos viendo, aparte del elenco, ¿no? Muchos actores además sobre este escenario.
Sí, sí, que no es tan habitual, somos unos cuantos y es una apuesta muy... Es una apuesta y eso está muy bien, que apuesten.
David, pues vamos a invitar a todos los oyentes a que se pasen por el Teatro de la Latina desde hoy mismo, ¿no? Porque la función, como decimos, está a punto de arrancar. Aunque parezca que no, esto lleva detrás muchísimos ensayos, nada está improvisado. La función que sale mal tiene detrás a unos estupendos actores, pero también a un trabajo de directores que lleváis mucho tiempo hablando para que esto sea todo un éxito.
Claro, bueno, ha venido el director original, el de la versión inglesa, que es Sean Tonner y tal, que ha sido maravilloso con todo su experiencia, que nos ha enseñado a hacer que esta maquinaria funcione como un reloj. Entonces estamos encantados. Entonces ha sido un equipo detrás buenísimo, apoyando para crear comedia, crear risa, ¿sabes? Y que, como he dicho antes, se convierta en un evento cómico aquí en Madrid y en España.
Eli, lo dicho, Teatro de la Latina, la comedia más divertida jamás vista en Broadway. La suerte la tenemos en Madrid, en el Teatro de la Latina. Arrancan hoy sus funciones, se van a quedar durante los próximos meses con nosotros aquí en Madrid.
Mucha cultura también en Buenos Días Madrid, teatro en un caso y literatura ya mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Nuestra responsable de la Oficina de Participación de la Audiencia atenderá y responderá a vuestras demandas. Llámanos al teléfono gratuito 900-700-060 o escríbenos a participa@telemadrid.es. Sugerencias, críticas, denuncias, todo lo que quieras preguntar sobre Onda Madrid y Telemadrid. 900-700-060 o participa@telemadrid.es. Tiempo de oyente, los viernes en Buenos Días Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y cuando suena esta música en Buenos Días Madrid, que lo hace los miércoles, todo el mundo preparado porque vamos a recomendar un buen libro. Lo hacemos todas las semanas y en este caso además hablamos de un libro magnífico y súper original. Que conste que la que lo puso encima de la mesa fue Carmen, nuestra crítica de trailers, que también lee en sus ratos libres. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Eli.
Y dijo, tengo un libro que es una auténtica maravilla. Se llama 33 estaciones, lo ha escrito Jacinto Uceda y tiene un trasfondo y una forma súper original que llama muchísimo la atención.
Pues es un libro súper original que yo estoy deseando que hagan película, porque a ver cómo lo hacen, porque es un libro escrito a tres voces, son tres libros en uno.
Tres libros. Esto, lo de las tres voces y los tres libros en uno, yo creo que es mejor que nos lo explique Jacinto Uceda. Jacinto, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena porque el libro lleva un trabajazo de muerte.
Bueno, sí.
Bueno, estamos hablando de tres libros en uno prácticamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se relacionan entre los tres y, y hay algunas claves que dan una explicación al final del conjunto. Lo que pasa es que la gente lo percibe como una novela negra y no es solo una novela negra, es bastante más cosas. Luego lo explico.
Sí, exactamente. Son, a ver, yo a mí siempre me da mucho miedo hacer spoilers en estos casos. Nunca sabe muy bien uno lo que puede contar y no. Pero en este caso hablamos de tres personas que viajan en un vagón de metro de Madrid, además. Entonces, son tres historias diferentes que se pueden leer de manera alterna. Es decir, uno coge un personaje y va leyendo su trozo, saltándose el de los demás, y tiene una historia completa. En un caso, en uno de los casos concretamente, una novela negra, efectivamente. O puedes coger el segundo y seguir su historia, o el tercero y seguir su historia, o mezclarlas todas, ¿no?
Eso es.
Es un Rayuela moderno.
Señora, muy bien, Cortázar. Cortázar fue el que inventó esto de leer en cualquier orden.
Ajá.
Él dio el orden lógico, el orden tal como está el libro, y luego otra alternativa,
posibilidades.
Otra alternativa, y luego que cada uno lo leyese dando saltos como quisiera.
Exactamente, eso. Bueno, pues eso se puede hacer con 33 estaciones. Yo creo que lo primero que nos preguntamos, Carmen, es cuántos viajes en metro ha necesitado Jacinto para conseguir esta novela.
Bueno, vamos a ver. El libro se llama 33 estaciones, que son las que tiene la línea 1 de Madrid, entre Valdecarros y Pinar de San Martín. Y yo, para ir a trabajar durante muchos años, he estado trabajando de profesor, pues tenía que coger la línea 1 y me he pasado mucho tiempo en la línea 1. Y bueno, siempre que va uno en el metro, piensa en muchas cosas. Uno, cuando va en el metro, sobre todo si está sentado, pues si no, está más incómodo y piensa menos. Pero bueno, si está sentado, va pensando en varias cosas al tiempo. En percepciones, en recuerdos, en lo que tiene que hacer hoy, en sensaciones. Bueno, y todo esto yo me pensé hace un montón de años que de aquí se podía sacar una novela. Y esta es la novela.
Esta novela está editada por 12 Calles y bueno, son tres personajes sobre todo. Por un lado, una profesora que comienza... bueno, contando que le han regalado un tablet porque se acaba de jubilar, se debería haber jubilado, pero no se jubila, sigue trabajando. También la novela negra, que nos habla de Auxiliadora Pastor, inspectora de policía, que tiene que resolver un asesinato, y la otra voz, un señor de 70 años, que es todo un filósofo del metro. No sé si son personajes que tú de verdad te has encontrado en el metro.
Bueno, sí, hay mucha inspiración en la vida real. Por cierto, ahora está de moda en la literatura lo que llaman la tercera vía, mezclar realidad con ficción. Y esto se hace mucho, bueno, sobre todo en Francia, que es donde empezó esta novela. Pero bueno, sí, esto también pasa un poco en esta novela. Son tres voces, las que con diferente tipo de letra, de modo que están muy bien separadas. La novela se divide en días, días de enero, yo calculé que sería más o menos 2016, y días del invierno más frío, los días en los que más gente muere, por lo visto, los enfermos por el frío, entre los primeros días de enero. Y entonces, en esos días, en 9 días, sucede la novela. La primera voz... Bueno, las tres voces se escriben en diferente tipo de letra, con lo cual uno...
Sí, no hay ningún problema. Si uno quiere seguir una de las historias, no tiene ningún problema.
Y está todo dividido en secuencias cortitas, más o menos cortas. Hoy, como se defiende así lo inmediato y lo breve y lo corto, pues facilita la lectura. ¿Cuento cómo son las tres voces, lo que cuentan?
Venga, lo que podamos contar, que aquí se trata de la que la gente se compre el libro.
Sí. Bueno, la novela negra, pues si se lee por separado, pues es una novela negra con mujeres. Casi todas son mujeres. En la novela negra tradicional, los protagonistas son hombres, y las mujeres, cuando salen, pues salen o como mujer fatal,
o como muerta,
o como la novia de alguno, pero las mujeres no tienen protagonismo. Pero en esta novela, las mujeres son las protagonistas, todas, y todo lo que pasa tiene que ver con mujeres. La propia inspectora es una mujer. La segunda voz, otras dos voces son dos tipos de personas que yo admiro mucho y sé que sé que existen, son los lectores. La clave, según yo lo concibo, lo esencial de esta novela es la lectura. Son dos tipos que han leído mucho. Yo he conocido gente que va leyendo hasta por la calle y en el metro. El primero es un señor setentón, de unos 70 y tantos años, que tiene como característica, porque ya está un poco separado de la vida, le importa poco lo que digan los demás, cómo le miren.
Está
de vuelta, pero tiene un problema. Su casa se cae a pedazos, él es pobre, tiene una pensión pequeña y el metro para él es un refugio. Y se lo recorre varias veces de punta a punta. Las 33 estaciones, según yo he contado, porque es verdad que lo he hecho varias veces, son hora y media, más o menos. La primera voz es Néstor. Por tanto, es un señor que, bueno, que al fin y al cabo... Es que no quería decir que es el que cobra más protagonismo al final, porque hay una clave. Y este hombre, pues es así. Es un lector, se ha pasado la vida leyendo. Y casi todo lo que habla parecen recuerdos vividos por él, pero... A lo mejor no lo son. A lo mejor son lecturas.
Y luego tenemos la tercera voz.
Y luego tenemos la tercera voz, que es una profesora de universidad que acaba de cumplir 60 años. Pero esta todavía no está, digamos, retirada como Néstor. Está en el mercado. Quiero decir que ejerce de profesora y es una mujer que también ha leído mucho, aparte de una profesora de psicología, que ha leído mucho, pero es distinta. Por tanto, las tres voces, las dos voces de los dos lectores que van en el metro, pues son distintas. Están viendo lo mismo, pero desde una óptica diferente.
Diferente, y en ambos casos una óptica que se puede parecer mucho a la tuya, porque tú tienes mucho en común también con estos personajes. Tú has sido profesor de literatura durante mucho tiempo, luego te has jubilado y has decidido pasar del dicho al hecho, ¿no? De explicar literatura a hacer literatura.
A la acción, sí, eso es verdad. Sí, porque uno se pasa la vida explicando. He sido profesor casi 40 años de literatura. Y no es igual hablar de literatura que escribirla. Es mucho más difícil escribirla.
Bueno.
Hablar de Cervantes, pues es más fácil.
Sí, que escribir como Cervantes, seguramente. Pues yo todos lo haríamos. En fin, que es una novela muy recomendable para leer. Yo estoy harta de ver en el metro a la gente con los móviles.
Sobre todo,
hay que volver al libro. Sí,
sobre todo que las pocas que leen en el metro son mujeres. No sé si lo
también es verdad. Y luego hacemos otra cosa que tú has hecho mucho, yo creo que lo hacemos todos, que es imaginar vidas.
Claro,
a una persona y te imaginas de dónde va, dónde viene, qué piensan, qué hace, ese tipo de cosas, ¿no?
Hay algo en la novela, bueno, en una novela, en cualquier tipo de relato, en cualquier tipo de historia, tiene que haber un tono. Y me gustaría contarlo, creo que Carmen lo ha descubierto porque lo ha leído.
Sí, es que...
Vamos a ver. El amigo Borges, Jorge Luis Borges, era ferviente admirador de Quevedo. Y entonces, en una entrevista, yo recuerdo, de Joaquín Soler Serrano en la, en la televisión, en los años, en el año 76, le decía: maestro Forges, digo, Borges.
Borges también era un maestro, pero Borges en este caso.
Maestro Borges, ¿usted admira a Quevedo? Dice: sí, sí, yo admiro a Quevedo, y esa es la expresión justa. Dice: ¿qué quiere decir eso? Dice: mire usted, hay escritores como Cervantes que escribe para que el lector, según va avanzando en la lectura, vaya tomando simpatía por Don Quijote y por Sancho y por el propio Cervantes. Es decir, Cervantes quiere que le quieran, que le quieran a él, a sus personajes, y que de algún modo provoca un tipo de felicidad. Mientras Quevedo solo se hace admirar. Es decir, uno lee a Quevedo y dice: qué bien escribe este tío, joder, cómo se puede utilizar también. Pero claro, no es lo mismo hacerse admirar que hacerse querer.
Exactamente,
Perdona. Este libro trata de hacerse querer, es de esa segunda opción.
No solamente trata de hacerse querer, se hace querer y además se hace admirar. 33 estaciones, apúntenselo bien, autor Jacinto Uceda, está editado por 12 Calles y la pueden encontrar en los mejores comercios del ramo, y hay que leerlo en el metro o donde sea. Muchísimas gracias, bueno, Jacinto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Carmen, que tenemos en marcha nuestro concurso de microrrelatos, que el próximo miércoles leeremos todos los que hemos recibido, o muchos de los que todos, no
los
sé
que
yo,
podamos, los, generos,
los que podamos,
que son muchos.
Y habrá que decidir un campeón del mes de septiembre, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, nos vamos los de Buenos Días Madrid, mañana a las 10 volvemos.